Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una semana después de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, continúa el goteo de aviones que aterrizan y despegan del aeropuerto de Kabul. En el exterior sigue el caos, con miles de personas tratando de entrar a ese aeropuerto para salvar la vida. De momento los talibanes dejan hacer a los ejércitos occidentales, pero ya han avisado que a partir del 31 no permitirán que las tropas internacionales pisen el país, ni siquiera el aeropuerto. Miquel, ahí estarán. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Miquel, los talibanes han dejado claro que dentro de 10 días se acabará la operación de evacuación cuando salgan los americanos definitivamente, cuando ya no aterricen allí aviones como los A-400 españoles, ¿qué pasará?
Bueno, la verdad es que vamos a ver qué pasa a partir de ese día 31. Los talibanes han recordado que ellos tienen un acuerdo con Washington que caduca ese día. Las evacuaciones, los americanos esperan terminarlas para ese día. Pero si no concluyen, va a ser necesario negociar de nuevo con los talibanes, ¿no? Esa coordinación se está produciendo ahora mismo día a día, según acaba de confirmarlo también la Casa Blanca. Hay una coordinación total para que esto pueda seguir adelante. Pero a partir de ese día, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que ellos han puesto sobre la mesa desde que comenzaron a negociar con Estados Unidos, ¿no? La vuelta del Emirato, la vuelta de la Sharia y un poco a recordar ese modelo que ya conocemos de finales de los 90, ¿no? Es algo que ellos no han ocultado en ningún momento y que ha estado en la mesa de negociación desde que comenzaron todo el proceso.
¡Qué horror! Oye, el Valle de Panjshir se ha convertido en el último reducto de resistencia a los talibanes. Otra vez vuelve a ser noticia esta zona del país, ¿eh?
Efectivamente, una zona pequeñita, situada al norte de Kabul y protegida por la cordillera del Hindu Kush, ¿no? Que es precisamente esa difícil orografía la que hace que sea tan difícil de conquistar. Si nos vamos a los libros de historia, vemos como ni los soviéticos ni los talibanes de los 90 pudieron nunca someter a los panjshiríes, ¿no? Ahí está ahora mismo Ahmed Massoud, que es un joven,
¿no?,
líder treintañero, es el hijo del mítico Ahmed Shah Massoud, el comandante Mujahidin, que fue asesinado por Al-Qaeda pocos días antes del 11-S. Ahí está junto al vicepresidente, Amrullah Saleh. Ellos se han levantado en armas, llaman a resistencia contra el Emirato, pero también piden ayuda concretamente a tres países, a Francia, a Reino Unido y a Estados Unidos. Les piden armas y municiones y todos sabemos que en estos momentos Francia, Estados Unidos y Reino Unido están claramente de salida. Por lo tanto, la resistencia en el Panjshir bastante complicada, me parece.
Oye, Miquel, fíjate, hoy me acordaba mirándola, tengo en casa una gorra Pakol, creo que se llama así, que me trajiste tú de allí hace ya un montón de años, una gorra de esta de color tan, que es un color marrón como de lana gorda, la típica gorra afgana, que la tengo en el salón de mi casa. Tú que conoces muy bien aquel país, Miquel, de tu experiencia personal, yo las veces que he estado contando estos días, intentando rememorar anécdotas, momentos, imágenes, cuéntame una, sé que es muy difícil, ¿eh?, una imagen que te quedas de todos los viajes que has hecho a Afganistán.
Yo con la imagen del primer día que aterricé en el aeropuerto de Lashkarga, la capital de Helmand, con la imagen del miedo de cuando me vieron llegar allí y dijeron, pero este loco, ¿a dónde va? Supuestamente en un momento en el cual había máxima presencia de fuerzas internacionales, supuestamente estábamos hablando de un país bajo control del gobierno de Kabul y las miradas de la gente, ¿no?, viendo a un extranjero llegando a la capital de Helmand. Yo me quedo con esa imagen, que realmente me dejó muy claro que aquello era una pura ficción, ¿no? Estábamos viviendo una ficción y que el control del gobierno de Kabul no pasaba más allá, sobre todo en provincias, de los despachos de los propios gobernadores, ¿no? Esas miradas a mí nunca se me han olvidado.
Oye, ¿y qué sentiste? Yo recuerdo, por ejemplo, un primer traslado en Kabul. Íbamos con soldados en una escolta de italianos. La primera vez que vi un grupo de mujeres con burka. A mí eso me impactó enormemente, lo del burka, ¿verdad?
Sí, sobre todo me impactó porque un poco se nos vendió también la imagen que a partir de 2001 el burka había desaparecido, ¿no? Poco más o menos que ya, bueno, con la llegada de los estadounidenses, pues íbamos a entrar en una nueva era y aquí iba a ser ya, pues no sé, otro Afganistán, ni mucho menos, ¿no? El burka no ha desaparecido en ningún momento y ahora mismo en muchas partes de este país ni habrán notado siquiera el cambio tras la llegada de los talibanes porque ya estaban gobernando en la sombra desde hace mucho tiempo.
Miquel Ayestarán, como siempre. Gracias, compañero. Cuídate.
Buenas noches.
Adiós. Esta tarde han aterrizado en la base aérea de Torrejón otros 260 repatriados afganos. Mañana se espera que lleguen casi 400 más. Lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Son operaciones que las estamos haciendo con muchísima discreción, con la máxima seguridad. El ejército lo está haciendo con la máxima seguridad. El riesgo de atentado existe siempre y en todo caso. No se puede descartar ni en Kabul ni en ningún sitio. Por eso no estamos dando a veces suficiente información, porque lo más importante es la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, que están realizando los viajes, y también, obviamente, de las personas que quieren acceder al aeropuerto de Kabul.
Cambiamos de tercio, volvemos al coronavirus. Sigue el descenso de la quinta ola. Este fin de semana, la tasa de incidencia cae otros 28 puntos y se sitúa en 317 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad sigue siendo muy elevada. Desde el lunes pasado han muerto 867 personas. Ojo, 201 solo este fin de semana. Dejamos atrás, pues, otro finde en el que hemos visto botellones y aglomeraciones nocturnas en muchas ciudades españolas. Solo en Barcelona se desalojaron a más de 6.000 personas. Por eso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no entiende que el Tribunal Superior de Justicia haya vuelto a rechazar el toque de queda.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia es no concederlo y aquí, pues, nosotros no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria.
Asociaciones de policía y guardia civil se han reunido hoy con el delegado del Gobierno en Vitoria para pedirle que se impida la manifestación en apoyo a los presos de ETA convocada para el 18 de septiembre. Entre esos presos a los que se va a rendir homenaje está Henri Parot, que en marzo fue acercado de la cárcel de Cádiz a la de León. Es el etarra, individualmente, con más asesinatos a sus espaldas. 39. José Luis Martín.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil y el Sindicato de la Policía Nacional Jupol han reconocido que la delegación del Gobierno en Euskadi poco puede hacer ante ese acto convocado en Mondragón en defensa de los derechos de Henri Parot, ya que la competencia es del Gobierno vasco, por lo que piden que se cambie la legislación para impedir ese tipo de manifestaciones. El responsable de Jupol, Aarón Rivero, asegura que es incomprensible la celebración de este tipo de actos.
Las instituciones en estos temas no se pueden poner de perfil. Tienen que ser contundentes. Este tipo de actos hacen un daño a la democracia terrible porque nadie se imagina que se produjera un homenaje a los terroristas que pusieron las bombas del 11M.
Lamentan que el Gobierno vasco no haya aceptado reunirse con ellos y advierten que estarán vigilantes ante un posible delito de enaltecimiento, en este caso a un etarra con 82 muertes a sus espaldas.
Y un día más, hay que seguir hablando del drama de las pateras que tratan de llegar a costas españolas. Solo hoy, 89 migrantes han llegado a Conil y a Rota. Ojo, mucho más al norte. Un cayuco con 117 personas ha alcanzado una playa en la isla del Hierro. Llevaban casi una semana en el mar. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
117 migrantes, entre ellos 3 mujeres y 20 menores de origen subsahariano que partieron de Senegal en un cayuco hace 6 días, han llegado durante la tarde de este lunes por sus propios medios al muelle de la Restinga en el municipio de El Pinar. En El Hierro, efectivos de seguridad, Cruz Roja y Servicio Canario de la Salud han desplegado el habitual dispositivo en la zona, así como cuerpos y fuerzas de seguridad y del Estado. Finalmente se ha comprobado que todos se encuentran en buen estado de salud y no han requerido traslado a ningún centro sanitario. Por ello, se ha trasladado a los menores a la residencia de estudiantes de Valverde y los adultos serán trasladados a Frontera y permanecerán bajo custodia policial. Es la tercera embarcación que llega al Hierro en los últimos 4 días.
Y termino en el Mar Menor, donde en la última semana se han retirado 4,5 toneladas de peces y crustáceos muertos. El miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, visitará la zona. COPE Murcia, Pedro González.
Comienza esta semana con la aparición de peces muertos también en la costa del Mar Menor. Hoy lunes la novedad es que los restos de animales se han encontrado en el norte de La Manga, cerca del canal de la Veneciola, en el término municipal de San Javier. Ya es el octavo día consecutivo que la Laguna Salada deja en las playas pequeños peces y crustáceos sin vida. Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste se avisan que seguramente en unos días y con el cambio del viento también pueden aparecer peces más grandes. El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado que mantendrá cerradas las playas situadas entre Mar de Cristal y Cala del Pino, zonas de más mortalidad hasta ahora, hasta que existan garantías de que no hay presencia de peces muertos en las proximidades de las zonas del baño. Según ha podido saber la cadena COPE, hay informes del gobierno regional en base a analíticas del agua en donde se indica que de momento las aguas son aptas para el baño desde un punto de vista microbiológico. Pablo Casado, presidente del PP, ha estado hoy en la zona y ha pedido al gobierno central que aplique el plan vertido cero.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y Maripau Domínguez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Agustín Peri, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido de tus inmerecidas vacaciones, que sí, son sí, las que mejor sientan.
Absolutamente siempre. Escasas, inmerecidas, aprovechadas al máximo, pero en fin, uno es un esclavo de lo suyo.
Pues te acompaño en este dolor.
Gracias. ¿Tú ya te has ido? ¿Has vuelto? ¿Has estado? ¿Cómo
yo
ha sido
creo
tu vida?
Yo creo que estuve, pero ya hace tanto que hablo en un pasado casi cretácico.
Ya te queda menos. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú qué?
Pues no sé por qué se fue Peri de vacaciones, porque
yo
se las merece menos todavía.
Pero vamos, menos no, nada.
Y he de decir...
Maripau, tú y yo hemos hablado antes
espera,
de que
exacto,
el,
ahí voy.
El mecanismo quiero, de esta tertulia
que,
hoy. ¿Eh?
Quiero denunciar públicamente que he sido amenazada sí, para que me congratule, me regocije de estar compartiendo hoy esta tertulia con el querido... Peri, que es el Herculeo y Apolinio, colaborador
eso es, bien,
de La Linterna.
Ahí vas bien. Oye, macho, cada uno tiene su táctica.
Lo de Apolinio, sí,
oye,
sí, sí,
por
y su
favor,
mentira.
¿Alguien puede llamar a alguna fuerza de seguridad del Estado
no,
que me proteja?
Están muy ocupadas últimamente.
Bueno, si las llaman, eso es lo que más me tranquiliza.
En cualquier caso, bien allá los colegas.
Igualmente.
Vamos al monotema. Yo tengo la impresión de que esto no ha hecho más que empezar. Creo que no somos conscientes, ya no de las grandes palabras del drama geoestratégico que supone lo de Afganistán, yendo a lo concreto del drama humano absolutamente atroz, que, como digo, va a reventarnos en la cara. Ha aterrizado esta tarde otro avión con 260 afganos, 16 ancianos, 55 menores, 14 de ellos bebés, dos mujeres embarazadas. Escuchamos a Margarita Robles hablando de ese acuerdo entre Sánchez y Biden.
De la conversación entre el presidente Sánchez y el presidente Biden, se ha acordado que si es necesario que se puedan recibir afganos aquí en España, se recibirán. Se ha firmado un acuerdo verbal y el acuerdo que se ha firmado aquí es que si es necesario hasta un máximo de 4.000 afganos y por un periodo de 15 días se recibirían esas personas que traigan los Estados Unidos.
El jefe de la oposición, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo al gobierno en la evacuación. Pide más información, eso sí. Edmundo Valde, Ciudadanos, algo parecido.
Nosotros siempre diremos que en cuestiones de Estado estaremos apoyando al gobierno si lo hace bien, si tiene transparencia y si rinde cuentas en el Congreso de los Diputados.
Tiene que comparecer en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, para explicarle a todos los ciudadanos y a los grupos políticos cómo va este plan.
No sé por dónde empezar a analizar el drama que ya nos ha estallado directamente. Peri.
Hombre, yo creo que lo primero no es un plan de evacuación, sino una operación de rescate. Como tú decías antes, esto es cuestión de vida o muerte. Uh-huh. ¿Cuántos podremos salvar? Esa es la clave. ¿Y cómo vamos a gestionar en Occidente la imagen de una derrota? Es decir, cuando un grupo de descerebrados te dice que tienes hasta una fecha, le dice a Estados Unidos, al todopoderoso Estados Unidos, ¿qué fecha tiene que desaparecer de ese aeropuerto, y con él todas las tropas alemanas que han enviado unos cuantos, británicos que también están allí, y lo que hemos enviado nosotros para proteger el operativo es gestionar una derrota. A partir de ese día, del 31 de agosto, lo que tendremos que tratar de ver es cómo vamos a convivir con un régimen feudal que tiene dos cosas a su favor. Una, la capacidad de inundar de heroína el mundo, que ya lo está haciendo, evidentemente, y del elemento base de la metanfetamina, que tanto consumen, por ejemplo, en Estados Unidos, en cantidades ingentes, y también aquí. Y otra, un mineral que es muy necesario, que es el litio. A partir de ahí, yo es que tengo la postura clarísima de que lo que hay que hacer, y sé que es muy bestia lo que digo, y que también es muy fácil decirlo desde la comodidad de estar aquí hablando con vosotros, hay que exterminarlos. Estos no son interlocutores válidos, porque viven en un mundo, estos han desertado de la humanidad, de la civilización, masacran a las mujeres, castigan cualquier tipo de oposición, cualquier intento de modernización, anulan la capacidad de crecer y de vivir de sus infantes, y por lo tanto para mí no tienen derecho a que nosotros tratemos de tratarlos como un régimen que está en un estado libre. No. Entonces tienen secuestrado un país, y a partir de ahí, y si desde ese país se pueden convertir en una plataforma que acabe fastidiándonos la vida a los que tenemos la manía de ser demócratas, yo creo que no podemos tratar de convivir con ellos. Es imposible convivir con descerebrados de este tipo.
Claro, porque estamos en dos posiciones tan distintas que son como dos planetas. A pesar de lo cual, Peri, yo creo que el mundo sabe lo que estás diciendo, porque es así, o sea, es evidente, no nos caemos del guindo. Sin embargo, tengo la impresión de que no acabamos de creerlo del todo. ¿Por qué lo digo? Mira, leo precisamente en uno de los titulares de la web del ABC, que está muy arriba. Dice, el Pentágono busca completar la evacuación de Kabul el 31 de agosto. Bien, todos buscamos lo mismo. Pero no descarta ampliar el plazo. ¿Pero cómo va a ampliar el plazo si hoy hemos sabido que uno de los líderes de los talibanes, que tienen absolutamente el control, o sea, no hay ninguna fisura, ninguna duda, nada, tienen el control de Afganistán, nos están amenazando, sobre todo a Estados Unidos, diciéndole que habrá consecuencias, que yo creo que la periodista o el periodista, no recuerdo qué era, no se ha atrevido a decir exactamente qué consecuencias, porque, o sea, es tan bestia lo que podía seguir diciendo, pero lo imaginamos. Es decir, que si el 31 de agosto no hemos completado la evacuación o el rescate, no sabemos qué puede pasar, pero es que, bueno, hablando de exterminio, es que podrían liarse a tiros y exterminar a todo el que se aproxime al aeropuerto y más allá.
Yo creo que no lo van a hacer ahora, porque ellos tienen una victoria mucho más importante en términos de lenguaje occidental. Es decir, Biden tiene una fecha clave, que es el 20 aniversario del 11S. Uh-huh. Y tiene un problema, lo tiene con los republicanos y lo tiene dentro de su partido, porque consideran que no se ha gestionado bien y que ha sido un fracaso estrepitoso, que lo ha sido en términos de comunicación y de inteligencia militar. Ha sido un desastre. Uh-huh. Gastan 40.000 millones al año en inteligencia y no calcularon qué tiempo tendrían. Pero bueno, en fin. Entonces, ellos lo saben, los talibanes son descerebrados, pero no imbéciles. Entonces, ellos saben que tampoco, que pueden ponerse farrucos, que pueden exigir, y están pues poniéndose todos los gallitos que pueden permitirse desde un país desarbolado como el suyo, diciéndole a Estados Unidos en qué tiempo y en qué forma puede salir del país, y que si sigue ahí es por una concesión generosa. Tampoco pueden ir mucho más allá, porque efectivamente, como comentabais con Mikel Ayestarán, tienen un forúnculo, que es el Panjshir. Si quieren acabar con ese forúnculo, al que Estados Unidos le dará la espalda si lo considera necesario, los talibanes tampoco pueden ir más allá. Luego está lo que haya pactado con China. China tampoco quiere muchos espectáculos, porque tiene un problema con los uigures, y luego tiene otro problema, que es que quiere hacerse con las infraestructuras y quiere las dos minas que hasta ahora, con una baja explotación, suponen 1.000 millones de dólares al año, las dos minas de litio que tiene Afganistán. Con esas dos cosas van a estar jugando. Lo lamentable y lo patético es que quien está jugando contigo, con la primera potencia del mundo, con Europa, son una panda de cabreros y de cabrones. Entonces, A mí eso es lo que me parece que es la derrota de Occidente. Y a partir de ahí hay que ver qué vamos a hacer y qué lecciones hemos aprendido, si hemos aprendido alguna, de 20 años de presencia en Afganistán y antes de presencia rusa. ¿Hemos aprendido algo? Porque, si os fijáis, Rusia ha dicho que ahí no quiere ni entrar, no quiere volver. Ese fue su Vietnam y de ahí no volvió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a seguir con este buenismo, que es lo que trataba de explicar yo el otro día? ¿Vamos a seguir con repartiendo magdalenas o cuando haya que repartir otra cosa la vamos a hacer?
Es
que...
Pero estamos razonando. El problema es que esta gente no razona. Tiene sus intereses, evidentemente.
Pues por
Pero no razonan.
No, pero
entonces, yo no desdeñaría una amenaza. Pero bueno,
si me permites,
de los talibanes.
Si me permites, dime. Maripau, y perdón por la autocita. Pero yo planteaba una pregunta en ABC este domingo, sí, que era ¿cuánto de cínico tiene nuestra actitud hacia este tipo de guerras y de conflictos? ¿Estaríamos dispuestos como sociedad española a recibir ataúdes de soldados, policías, guardias civiles que se desplieguen de nuevo en Kabul para luchar contra estos? Se nos llena la boca, ¿eh? Con lo de las mujeres, con esta panda de bestias. Pero como sociedad, ¿estamos dispuestos a eso o que pongan los muertos los yanquis?
Los yanquis han dicho que no están dispuestos a poner más muertos, ¿eh?
Hombre, no me extraña, ni nosotros. Claro, que claro, es que yo soy yanqui y hay un
todo
momento...
después de 20 años bueno,
espera.
Guerra,
yo soy yanqui y hay un momento en el que a lo mejor digo, vale, pero es que los afganos se van para tu lado del mundo, ¿eh? A mí me tiran las torres, pero Al Qaeda atentaba en Europa, ¿eh? ¿No va siendo hora de que nos impliquemos un poquito más?
Bueno, eso por descontado, ¿no? Y además lo apuntabas muy bien tú el domingo con la mala leche que te caracteriza.
Sí, es que, iba a decir de que he aprendido, pero bueno.
No, yo no, porque soy infinitamente más joven que tú. Infinitamente más joven.
Y Apolíneo.
Exacto, y Hercúleo.
Sí. Esa es la actitud, veo que estáis, que ya veis la luz al final del túnel.
Sí, pero yo bajo amenazas.
Bueno, da igual, no bajes al detalle tampoco, Maripau. Hay cosas que no se tienen por qué saber, hay que contarlo todo. Pero no, ahora en serio, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en Afganistán, en Occidente, es que hemos tratado de tú a tú con gente que no puedes tratar de tú a tú. Y yo creo que el buenismo... Tiene gravísimas consecuencias. El buenismo, por ejemplo, es el que lleva a que el silencio este de Podemos, absoluto, yo no sé si es que me he despistado por la acumulación de información diaria, pero no he visto ninguna reacción ni ninguna declaración a favor de las mujeres, ni nada en absoluto, quizá porque esto es un país musulmán y al final a los musulmanes hay que entenderlos, a los católicos no.
Es su cultura.
Es su cultura y todas estas sandeces que se dicen, ¿no? Yo creo que hay que pasarle la cuenta a los países musulmanes, que no a todos, evidentemente, pero a los que han sido un poco los palmeros de esta gentuza. Yo creo que hay que empezar a plantearse la forma, ¿no? Lo que decía el otro día, Estados Unidos y el mundo occidental es muy bueno haciendo la guerra, pésimo gestionando la paz. A lo mejor en Afganistán lo que había que ir haciendo, haber hecho, es ir extendiendo las zonas de seguridad y de modernidad y no tratar de acapararlo todo y quedarse contento porque pones una escuela o el tendido eléctrico a 400 kilómetros de la capital, ¿no? A lo mejor había que haber hecho un punto fuerte en dos ciudades, en Kabul y en Kandahar, y a partir de ahí ir extendiendo lo que es la normalidad, ¿no? Es lo que pasó con los barbudos en Argelia, que en este caso, al contrario que en otros, lo que se planteó es, oye, si les dejamos gobernar y que se peguen el tortazo padre, que se lo van a pegar, cuando se den cuenta que la Sharia no arregla el coste de la vida, no soluciona el problema del precio del pan, no soluciona la falta de agua en determinadas zonas del Atlas. Y entonces, una de las cosas que se plantearon los servicios secretos españoles, franceses, era si les dejamos gobernar un añito y será su propia gente la que los echa patadas. Yo creo que no hemos tenido una política clara de qué hacer con Afganistán. Entró Estados Unidos para cazar a Bin Laden, lo cazó y se quedó. A partir de que te quedas, hay que ver. A lo mejor ahora, evidentemente, no podemos volver y a lo mejor pues no se puede hacer, pero desde luego sí hay que pasarle la cuenta a los países que decimos que son nuestros aliados y que realmente no lo son. Y hay que empezar a levantar la mano y señalar con el dedo a algunos con chilaba y con turbante. y algunos que patrocinan cosas que a lo mejor no deberíamos dejarles patrocinar, porque lo que patrocinan es el odio y el sectarismo y el fanatismo. Entonces ya está bien, ya está bien. Nuestro mundo no es el vuestro. Y eso hay que dejárselo claro, no solo a los afganos talibanes, sino también a otros países de su alrededor que todos conocéis, ¿no?
Sí,
no es, uh-huh. Vuestro mundo no es el nuestro.
Sí, y respecto también un poco del cinismo que apuntaba Ángel, no paramos de hablar, y tenemos que hacerlo, lógicamente, ¿no?, sobre el peligro que corren las mujeres. Nadie habla de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y en este momento corren exactamente el mismo riesgo o que peor. Las mujeres,
no,
o peor.
Sí, la diferencia es que las mujeres las maltratan peor que a los animales. A los homosexuales directamente los matan.
Los matan.
Sí, sí,
los lapidan, les cortan la cabeza. O sea, son cosas que hasta decirlo te sorprenden, ¿no? Porque como tienes una visión avanzada del mundo occidental, etcétera, pues solo mencionarlo la verdad es que te sorprende a ti mismo, ¿no? Pero de los homosexuales nadie habla, por ejemplo, ¿no? Y muchas asociaciones LGTBI están implorando, suplicando que por favor se le preste atención, porque tienen que sacarlos del país. Todos los homosexuales que se queden en Afganistán, si salvan la vida, realmente será un milagro. Será un milagro.
Pero si al final, Mary Pau, si el problema es que no existe un país, es decir, tú tienes un grupo de psicópatas que hoy la tomarán con los homosexuales, mañana con las chicas que hayan querido estudiar algo y que lo hayan estudiado, pues como han desaparecido la orquesta de música de Kabul, femenina, están todas escondidas, todas, las que no han podido salir del país, porque saben que por tocar un instrumento, mujer, y haberlo hecho públicamente en una sala de conciertos de Kabul, tienen condena a muerte. Bueno, a partir de ahí, cualquier cosa puede ocurrir. Yo pongo sobre la mesa otro problema, que ya lo empiezo a notar en algunos comentarios de alguna gente, incluso cercana, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a vivir también un problema como el del Welcome Refugees? ¿Lo vamos a colgar de una pancarta en Cibeles, en el ayuntamiento, y luego, pasados 6 meses de habernos hecho la foto y todo es maravilloso, ¿cómo vamos a gestionar el problema real que supone traerte un montón de gente a España o a cualquier otro punto del mundo, a tenerlos en Albania, que es un país dopado económicamente por Estados Unidos, me parece bien, tenerlos en cualquier otro sitio, recorriendo miles de kilómetros, llamando a la puerta de Bielorrusia, de Polonia? ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo vamos a gestionar que se empiece a hablar, que me parece lógico porque hay que controlarlo y la seguridad es fundamental, con que se están colando ya terroristas? ¿Cómo gestionaremos el primer afgano que ocurrirá, como puede ocurrir con otros de otros países, que apuñale a alguien en una calle de París o de Madrid? ¿Para eso tenemos una política clara, una política europea real, o como estamos comprobando ya hay una división clara entre unos países y otros, el grupo de Visegrado frente al resto de la Unión Europea? ¿Va a saberlo gestionar Borrell? Que lo primero que dijo, y le han tenido que corregir, es que hay que hablar con los talibanes porque han ganado
la guerra.
A partir de ahí, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque a mí me preocupa mucho el hoy, insisto, porque es una operación de rescate en la que vamos a rescatar a una ínfima número de gente comparado con toda la población que está secuestrada, esclavizada.
Con los que lo necesitan, sí, sí.
Con los que lo necesitan, no tiene nada que ver, es una gota, sí, sí. Y me alegro de poderlo hacer, pero es una gota en el océano de estos desgraciados. Pero, ¿y mañana qué? ¿Y pasado? ¿Y dentro de 3 meses qué habrá pasado con los afganos?
Ojo, es que además, con un añadido, no va a haber ni un periodista dentro que lo podamos contar, ¿eh? Claro, a mí ha habido gente estos días atrás. A mí ha habido gente estos días atrás que me decían, oye, ¿te vas a ir para allá? ¿Cuándo te vas? Es que no se puede entrar, no se puede ni llegar. Es que no puedes ni pedir permiso para ir en uno de esos aviones porque ocupas el sitio de una persona a la que a lo mejor salvan. Por lo tanto, va a ser efectivamente dentro de nada, de semanas, un drama del que vamos a estar completamente ciegos.
Sí, porque
tendremos que sumar a otros, claro.
Sí, sí.
Claro,
a otros éxodos que están produciéndose ahora mismo.
Para empezar, no sabremos lo que está pasando y aunque lo supiéramos tampoco vamos a poder actuar, entonces el drama va a ser doble. Y respecto de lo que decías, Peri, a mí me parece interesante porque yo creo que Europa todavía no tiene cerrada ni cicatrizada la herida del éxodo sirio. ¿Os acordáis? Bueno, tú decías lo de la pancarta y y todos los fastos, entre comillas, ¿no?, que se hicieron, porque somos muy solidarios, recibimos a los refugiados sirios. Bien, al poco estábamos dándonos bofetadas para que una comunidad autónoma acogiera más que la otra, porque claro, nosotros no podemos, no, mejor tú coges esto. Al final, el número de refugiados que cada autonomía acogía, visto con la perspectiva del tiempo, da bastante sonrojo, provoca mucho sonrojo.
Y empezaron a haber problemas, acordaros que justo...
Porque son muy pocos.
Claro, y cuando tú comentas esto, alguna comunidad que no citaré, en algunos casos se produjeron de gente que decía que se trataba mejor a los afganos que a la población autóctona, aborigen, y que recibían casa, que recibían contrato, o sea, a los refugiados sirios. Y eso se produjo. ¿Qué ocurre? Que si estamos en el movimiento pancartero y de megáfono y de eslogan y de a ver si, quién consigue el graznido tuitero más que más seguidores tenga, pero luego no estamos en la política real. O sea, gestionar una crisis humanitaria hay que gestionarla de principio a fin. Y a fin quiere decir evitar que se produzcan brotes de xenofobia, gestionar que esa población no quede aislada como si estuviéramos en una reserva india, sino que se pueden introducir en lo que es la vida occidental y que se les debe exigir que lo hagan. Es decir, no valen determinadas costumbres que traen los refugiados porque es lo que han vivido, es lo que han mamado y eso es lo que se les ha educado. No vale todo, porque en Occidente no debe valer todo, porque si vale, entonces asistiremos a ese problema. Y luego hay otro asunto, es decir, hay que saber tratar estas cosas con fuerza. Es decir, Turquía, con el caso de los sirios, ha estado extorsionando a la comunidad europea, la Unión Europea la ha estado extorsionando hasta hoy, hasta ayer, y lo sigue haciendo, exigiendo unas cantidades de dinero y amenazando con abrir las puertas de Turquía y llenar Europa
de sirios. No te vayas tan lejos. Cruza el estrecho.
Y Marruecos, pues,
por ejemplo.
Y Marruecos antes de ayer, efectivamente, como bien dices. Bueno, pues la realidad del refugiado, del que quiere salir de su país, y además en este caso es mucho más grave que en el de otros, porque esta gente realmente no tiene ninguna intención de volver, porque no tiene país al que volver.
Claro.
Es decir, uno, por ejemplo, yo estoy convencido que toda esta pobre gente que está jugándose la vida para Fuerteventura quiere volver a su país, porque de alguna manera, en una situación dramática... quiere volver, existe un país al que volver. Porque lo que tiene ahí es pobreza ahora mismo y huye de la miseria. Tú no estás huyendo de la miseria en Afganistán, estás huyendo para salvar la vida.
Del terror.
Literalmente, como el odontólogo, como el médico que se cayeron del avión el otro día, ¿no? Que es que el ejemplo, claro, esto no es una cosa de querer progresar en la vida y que te vaya mejor y todos de alguna manera en nuestra familia hemos tenido gente que ha tenido que salir para buscarse los garbanzos al otro lado del charco. No, que estos salen por sobrevivir, por vivir, porque no les corten la cabeza, porque no les la piden. Entonces, a partir de ahí, la forma de gestionar esto requiere mucha más inteligencia política y geoestratégica de la que me temo que tendremos.
Seguro que sí. Oye, dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito. Cepa, Cepa. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. Mira, me mandan un tuit esta misma tarde desde la Asociación Esteban de Garibay. Dice, homenaje esta tarde en Santutxu a un terrorista y Bildu lo celebra. Hace unos años sería un elemento más para instar su ilegalización. Hoy no pasa nada. Y mandan una copia al cartelito de estos, preso a Calera, lo típico. A la vez, asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil piden prohibir el homenaje a Henri Parot. Ojo, homenaje para nada, dentro de unos días. Es el etarra con más muertos individualmente a sus espaldas, 39 personas. El secretario general de JUCIL, las asociaciones de la Guardia Civil, es Ernesto Vilariño, ya ha estado aquí en COPE.
Bueno, nosotros le hemos transmitido que no entendemos cómo en un país democrático se puede permitir este tipo de homenajes a personas como Henri Parot, que es el terrorista más sanguinario que ha tenido la banda terrorista ETA y que cuenta a sus espaldas con 82 víctimas mortales.
¿Os imagináis, Maripau, un homenaje en una ciudad francesa a los atentados a los asesinos de Bataclan o un homenaje en suelo estadounidense a los del 11S, o en Alemania, a los del mercado de Berlín, o en Reino Unido, a los del puente de Londres? Es impresionante cómo nos hemos acostumbrado a este asco, ¿no? No sé.
Sí, es inconcebible, pero lo malo es que al final hemos ido cambiando leyes y, por si fuera poco, Europa también ha dado un empujón hacia atrás, ¿no? Hemos ido... En lugar de avanzar, hemos ido hacia atrás en el tema de la condena al terrorismo, ¿no? Y entonces nos vemos con unas situaciones muy dolorosas y muy inaceptables, como permitir, sin que pase nada, pues homenajes a cualquier terrorista. Me da igual que tenga solo un crimen, ya si tiene casi 40, ni te cuento, ¿no? Pero es verdad, a mí me gustaría ver la repercusión internacional. En caso de que en cualquiera de los países que has mencionado se le rindiera homenaje a los terroristas de los atentados que has mencionado también, no se nos ocurre, no se nos pasa por la cabeza. Lo que pasa es que España, como decía, sí que ha tenido en su momento ha tenido leyes que permitían que pudieras actuar contra esto, ¿no? Pero es que ahora es una impunidad que, no sé, habría que seguir batallando como se hizo en su día para volver otra vez a revertir algunas leyes, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido Europa que tantas veces nos defrauda, y España además tiene muchas heridas con Europa, para empezar con la emigración, no está a la altura, ¿no? Y además tiene un concepto legal en muchas ocasiones que es muy dudoso, ¿no? Es muy dudoso. Fíjate la que se montó con la derogación de la ley Parot, ¿no? Eso fue... Es que todavía a día de hoy yo sigo sin entenderlo, ¿no? Por mucho que los expertos en leyes lo explicaran y tal, no se puede entender. Bueno, ya no te digo si tienes en tu familia a alguna víctima directa, ¿no? De esta gente.
Peri.
Bueno, yo como además la tengo,
claro.
Lo que a mí la sensación que me produce, aparte de asco, y es de vergüenza, de tener la sensación de que en este país... al final siempre acaba pidiendo perdón la víctima y no el verdugo. Yo esa sensación la tengo desde hace años, pero se me ha acentuado ahora, ¿no? Cuando veo estupideces como la memoria esta selectiva por la que estamos combatiendo el franquismo, cuando el franquismo, a Dios gracias, y siendo ejemplo de país, lo enterramos ya nosotros, salvo que ahora parece que es Dead Man Walking, ¿no? Y tenemos que sacar el fantasma, el zombie a pasear, para sacarle rédito político. En cambio, tenemos memoria para los muertos de una guerra civil y los muertos que pudo provocar la dictadura, y ninguna para el reguero de sangre que ha dejado algunos cabrones como este, ¿no? Que no son 30 y tantos ni 40 muertos, son 82 los asesinatos que tiene imputados este, que fue condenado a 4.800 años, ¿vale? No. Este es Henri Parot. Entonces, a partir de ahí, este papanatismo patrio en el que hay que entenderse, hay que dialogar, que es con lo que es lo que sirve de coartada a todos estos desgraciados que pactan y que se amparan y que son cómplices de esta gentuza, es lo que a mí me hace volver otra vez a Afganistán, porque es que cuando tú tratas a determinadas alimañas de esta manera te acaban mordiendo. Si tú le pasas la mano a un tigre por el lomo, te araña. Y te muerde. Y entonces, si nosotros, hablaba Maripau, ¿no? De, bueno, hay que revertir la situación. Las situaciones no se revierten cuando tú ves que tus sobrinos te dicen que por qué tu hijo se elige la selección española si es navarro. ¿Por qué tu sobrino, cuando te ve con una cinta en la muñeca con la bandera de España, te dice que por qué no llevas la de Euskal Herria? Y cuando vas por Pamplona, por la muy respetable Pamplona, y te llaman chacurra porque llevas una mascarilla con la bandera española. Cuando te vas a cualquier otro país de Europa o a Estados Unidos o a cualquier otro, y como me pasó a mí con un independentista de esos descerebrados, que me dijo, ¿tú por qué llevas la bandera española? Y el tío lleva un polo de estos, una marca con la bandera de Estados Unidos, y digo, ¿tú que eres de Wisconsin o eres gilipollas? Pues esto es lo mismo. Pero es que esta es la realidad que vivimos, que padecemos, y que nos dedicamos el santo día a escuchar cómo hay que explicar por qué no se tiene que permitir que esta gente enaltezca el asesinato, la extorsión, el crimen por el que han pagado con su sangre un montón de compatriotas. Es que eso no es ser ni fascista, ni ser antidemócrata, es que... Como explicaban muchas
es víctimas, como te explica,
es humillante. Es que unos ponían la nuca y otros ponían la pistola. Y esa es la realidad que ha vivido este país. Y parece que ahora el que molesta es la víctima. Y yo me niego en rotundo a tener una actitud pusilánime y contemporizadora, porque no hay derecho, no hay ningún derecho. Es que eso es un fracaso de la civilización y de la democracia. Y eso no hay que permitirlo jamás.
Pero yo me refería, Peri, a revertir leyes, que eso sí se puede hacer, se pueden cambiar y se pueden revertir leyes.
Primero es la educación.
Que son nuestros instrumentos para poder actuar contra ellos. Porque ¿qué pasa con Europa? Cada vez que una etarra recurre a Europa, casi siempre vuelve otra vez a casa ganando. Y entonces dice, pero bueno, o sea, ¿cómo entienden en Europa,
Maripau,
el fenómeno del terrorismo,
Maripau,
etarra? ¿Cómo no le echemos
la culpa a Europa? Cuando los socios de esos etarras es el propio gobierno español.
Claro, pero por eso
¿qué va
digo
a decir
que
Europa?
Habría que,
¿te voy a arreglar
habría
el
que
problema?
Volver, habría que volver a cambiar leyes, pero que Europa tampoco ayuda, porque Europa entonces pone un marco legal al que España tiene que acogerse y va y cambia la ley Parot.
Europa no ha ayudado, como no ayudó Valéry Giscard d'Estaing en su momento, cuando era un santuario, como no ha ayudado nunca a Bélgica, jamás, con el tema de ETA, o
ahora,
más bien poco,
claro.
Ni ahora, como no ayuda con el independentismo. Pero arreglemos nuestros problemas en casa.
Sí, pero el problema son las leyes, que siguen siendo las leyes. Tuvimos que cambiar la ley Parot. Y fíjate, y la de tarras que salieron a la calle.
¿Tú puedes hacer una manifestación? ¿Tú puedes hacer una manifestación en Alemania a favor de Baden-Meinhof? No, ¿verdad?
No
puedes hacerla a favor del nazismo, afortunadamente. Mm. Porque pueden pasear cuatro mierdas por una calle del País Vasco con un féretro, un hacha y una serpiente y la cartelería esa que llevan. ¿Por qué? Porque no puedo ir yo por Guetaria. Bueno, sí voy, me da igual, pero ¿por qué no puedo ir yo de determinada manera en un país democrático y sí tengo que soportar que me pongan cartelitos y que me señalen y pongan dianas? ¿Por qué lo tengo que aguantar? ¿Por qué no puedo actuar la ley?
Porque claro, tenemos España tenía la ley contra el enaltecimiento.
Pero ¿tú te acuerdas cuando se acabó el fenómeno de Jarray? Que eran súper valientes todos los cachorros, que tú estabas en Pamplona, yo llevo 27
años. ¿Cuándo sueltan la pasta a los papás?
Yendo, pues cuando sí. Se les cortó el grifo, efectivamente, a los padres. Yo recuerdo los fines de semana allí en Pamplona, que además sabías perfectamente cuando aparecían, pues mira, estos llevan las zapatillas, pues estos van, mira, estos llevan la Keller, pumba, tal. Y sabías ya y decías, bueno, pues ya tenemos el chum montado. Oye, ponte a este lado, mi mujer me decía, ponte a este lado, porque claro, ya tenía la experiencia de toda su vida desde pequeña, no, ponte a este lado, no, tal. Y eso se cortó radical en cuanto se les cortó el grifo. Y ahora no, ahora poco más o menos les tenemos dando charlas, seminarios y aguantando eso que no soporto, que es reescribiendo el relato. ¿Qué relato? Yo te lo escribo en dos minutos. Sois unos mierdas y unos asesinos. Y para algunas cosas habéis ganado. ¿Y por qué no se les puede llamar así? ¿Por qué si les llamas así es que eres un intolerante y que no estás dando una oportunidad a la paz? Pero qué chorrada.
Espérate,
es
que no te denuncien por odio.
Bueno, pues lo voy a repetir si hay alguno escuchando. Sois unos mierdas,
claro,
y unos
criminales. Pero es que así estamos.
Pues ya está. Pues es que yo creo que ha llegado el momento de terminar ya con lo políticamente correcto, que es la peor de las censuras. Es que yo estoy cansado. El tema de ETA estoy... Y no solo porque evidentemente lo he padecido en mi familia, que ha dado un ejemplo impresionante. Mi primo Luis, si me está escuchando, y no me quiero emocionar. Con todo lo que ha pasado ese chaval, con estos cabros, o con lo que pasó mi padre, lo que han pasado mis tíos,
sí.
O lo que pasé yo en su momento. Tengo que aguantar yo estos gilipollas. Que tengamos que estar aquí debatiendo, que tenga que estar la policía y la Guardia Civil, que tanto ha hecho por este país, pidiendo por favor que no se les insulte, que no tengan que ver por las calles, esas calles por donde ellos han pasado lo que han pasado, sus hijos han pasado lo que han pasado. Que hay que saber lo que era ser hijo de Guardia Civil en el Roncal, por ejemplo. Habría que saberlo.
Sí, sí.
Estar ahí en el frontón, vestida para las fiestas y que te escupieran y te echaran con 5 o 6 años. Hay que saberlo, hay que haberlo vivido. A toda esta gente que les dices que no ha merecido la pena, lo mismo que no ha merecido la pena 20 años en Afganistán. Pues es lo mismo.
Tal cual.
Estos son los talibanes de la Ikurriña. Y yo lo siento, pero no, por ahí no voy a pasar.
No me extraña que te pongas así, pero bueno.
Perdón.
Oye, no. Un abrazo también, por supuesto, para tu primo Luis, faltaría más. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos corriendo.
Bueno, von der Leyen, buenas noches, ¿eh? Pedro
Sánchez. Buenas noches.
Hola. Y decía von der Leyen, Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, comparecieron el sábado en la base de Torres Condardo, donde se han colocado ahí unas instalaciones temporales de acogida, para hablar de la reacción de la Unión Europea ante lo ocurrido en Afganistán. La primera pregunta, ¿tiene la Unión Europea, os parece que tiene algún motivo para estar satisfecha?
Yo creo que si no lo tiene Estados Unidos, no lo puede tener Europa, que es el socio. O sea, creo que, visto el resultado de lo que ha ocurrido, hablar de satisfacción o tratar de vestirlo de alguna manera, de bueno, hemos salido bien, hemos conseguido que todo nuestro personal, nuestros traductores han salido, bueno, evidentemente yo lo celebro porque además vosotros y nosotros y todos los medios hemos tratado de contar el horror a través de estos traductores que son trabajadores al servicio de nuestro país en Afganistán. Pero tratar de gestionar esto de alguna manera como de, bueno, no se ha salido tan mal, no, esto es una derrota bíblica, épica, terrible, o sea, no tiene otro nombre. Tú estás saliendo de un país, esto es la retirada de un país. Esto en términos militares es tocar a retirada, no hay más, y nos hemos ido, y hemos fracasado. Eso es una realidad. Entonces, ya por eso yo hablaba de que lo que hay que gestionar ahora es el drama humanitario, que es lo que tenemos ahora.
Uh-huh. Maripau.
Europa, yo creo que no tiene motivos para estar eufórica en este momento. Por lo que dices, Peri y tampoco por cómo gestionó la crisis de los exiliados, de los refugiados sirios, ni tampoco por cómo gestiona, más bien no gestiona, el tema de la migración en Europa, que nos toca a nosotros comernos un marrón continuamente del que Europa parece lavarse las manos, porque es como si entraran solo en España, como si España fuera un satélite ahí perdido. No, están entrando en Europa. Lo que pasa es que lo que les pilla más a mano es España y no hace nada. No hace nada. Entonces Europa tiene verdaderamente un problema de identidad en este momento. Tanto que se celebró en su día porque era algo que era interesante y parecía muy importante y que nos iba a beneficiar, pero realmente tiene una crisis de identidad. Hay que replantear el papel de Europa.
Os pido brevedad, por favor, a los dos en lo que nos plantea Julius, que tiene más cosas.
Centrar el discurso, que es lo que están haciendo ahora von der Leyen o Sánchez, en los planes de los países para evacuar a los suyos y los colaboradores, es intentar cambiar el foco del verdadero problema.
Bueno, es uno de los focos, ¿no? Yo ahí, yo estoy en su lugar, intentaría arreglar el problema de todas estas personas. Lo que pasa es que tapar una huida como un éxito me parece un error en el medio y largo plazo, claro.
Yo creo que, a ver, ahora ya lo que nos queda es gestionar efectivamente esa operación rescate, salvar a todos los que podamos y a todos, que se lo debemos a muchos, y a partir de ahí mañana ya diremos. Ahora mismo nos toca esto. Lo que no hay que es vestirlo de no darle ni la épica que no tiene y sí la efectividad, la eficiencia que, por ejemplo, ya ha demostrado nuestras tropas allí, ¿no? Y nuestro equipo diplomático. Eso, desde luego, me quito el sombrero. Pero no le demos la épica que no tiene. Es decir, épica de país o de Unión Europea o de Estados Unidos no hay. Ninguna, cero. Te estás yendo.
Vamos, no,
escopeteado.
Sí, y además es que estamos hablando de eso cuando apenas han llegado 6 aviones. Es decir, que de aquí hasta el 31 vamos a ver qué podemos hacer. Y luego ya, si alguien quiere colocarse una medalla, pues vamos a ver, ¿no? Pero desde luego estamos en mitad de un procedimiento que es muy complicado, muy complejo, muy dramático, porque cada vez se están poniendo peor las cosas en los alrededores del aeropuerto. Entonces no sé muy bien a qué viene todo este triunfalismo, porque estamos justo en el ecuador de una situación muy dramática, que no tenemos ni idea de cómo va a acabar, que esperemos que puedan regresar el mayor número posible de personas, ojalá rescatemos a todos los que podamos y más, pero sabemos que vamos a tener muchas complicaciones, o sea que esperemos al 31.
Una más, Julius.
La democracia, ¿es un sistema válido en cualquier país?
En los manuales de políticas y en los mundos de Yupi, sí. En la vida real de este planeta Tierra, no. Es mi opinión.
Hombre, hay que tener vocación de tener democracia. Ahora, no hay que inventársela en países que no están capacitados todavía para tenerla.
Bueno, sobre todo si intentamos contribuir a que la tengan y abandonamos. Bueno, es que, como decías muy al principio, Peri, ¿para qué estaban los servicios secretos estadounidenses, no? Parece que no existieran. No nos hemos enterado de lo que ha pasado. Nos ha cogido el tren, nos ha pillado el tren allí y ahora salimos de la manera más atropellada, humillante y, bueno, y estrepitosa, ¿no? No sé, es una experiencia bastante... Habrá que analizarla. Yo creo que esto se convertirá en un motivo de estudio en universidades, seguro, porque es tremendo lo que está pasando, ¿no?
Vamos a gestionar los refugiados, los vamos a gestionar en una etapa que no es la misma que la de los Siria, ¿eh? Es una etapa pospandémica.
Claro, más compleja, sí, sí, mucho más complicada.
Y con una crisis económica galopante.
Sí, sí, sin duda. En fin, me temo que esto, Nacho... ¿De ese teléfono de quién era?
Mío.
Reconocedlo.
Pues mío tampoco.
Julius, ¿quién era? ¿Quién llamaba?
El de Aranjuez.
No, el de Aranjuez no está en Aranjuez y a mí no me llama nadie cuando estoy trabajando.
Pues bueno. Por favor, eres súper ideal.
Peri, gracias, amigo.
Ay, Dios mío.
Bien hallado. Julius,
¿qué?
Un abrazo fuerte.
Otro muy grande, gracias.
Oye, Maripau, antes de despedirte, perdona.
Dime.
¿Dónde vas mañana?
Me voy de viaje.
¿A dónde?
A Baeza.
¿A qué?
Pues a la Universidad Internacional de Andalucía, a la Antonio Machado.
¿Tú has estado ya allí?
Yo ya estuve el año pasado y este tengo el honor de repetir para un curso maravilloso, pero maravilloso, que gira en torno a Juan Eslava Galán y se llama el curso El unicornio encontrado. Lo organiza Emilio Lara una vez más, que es también bueno el número uno organizando este tipo de eventos académicos, ¿no? Y está muy bien porque durante una semana somos profesores, pues fíjate, Jesús Maeso de la Torre, Chencho Arias, Javier Sierra, Fernando del Valle, que es director de ABC Andalucía, Antonio Pérez Henares, Eva Díaz Pérez, en fin, Almudena de Arteaga. Hablamos sobre la obra de un maestro y de un pionero, ¿no?, en la divulgación histórica. A mí me toca esa parte, la de la divulgación histórica. Y ha empezado hoy y ha empezado con muy buen pie, me ha contado Emilio Lara. Y yo me incorporo mañana como profe, así que a ver qué tal, ya os lo contaré. Yo aquí bonita iniciativa.
No, seguro que sí, fíjate, sí, interesante. Sí, sí. Yo aquí con estos membrillos y tú haciendo cosas tan interesantes, di que sí. Maripau bueno. Domínguez, que te diviertas mañana y ya nos enseñas las cosas. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Venga, adiós a todos. Familia. Chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.465-16465.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11.011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En pleno proceso de desarrollo de la nueva ley de educación, la nueva ministra Pilar Alegría ha declarado que tiene todo su respeto hacia la educación concertada porque juega un papel clave en nuestro sistema educativo. La responsable de la cartera de educación ha añadido que no hay que olvidar que si los conciertos existen fue gracias a una ley de un ministro socialista como fue José María Maraval. Lo que no ha dicho la ministra es que en aquella época el Partido Socialista, salido de la transición, estaba aún en el diálogo y no en actitudes maximalistas. No está de más que la ministra de Educación reconozca el papel que la educación concertada juega en nuestro sistema educativo, pero también debiera reconocer públicamente las consecuencias beneficiosas que el sistema de la concertada tiene tanto para los presupuestos del Estado como para el desarrollo constitucional de la libertad educativa. Hay que esperar, por tanto, de la recién estrenada ministra que actúe en consecuencia. Si la concertada juega un papel clave en el sistema, debiera convertirse en un interlocutor insalvable en el proceso de desarrollo de una ley que salió adelante sin la consulta y sin el consenso de padres y patronales educativas. Por más que Podemos, socio en el gobierno de Pedro Sánchez, insista en que la educación tiene que ser pública, las declaraciones de la ministra Pilar Alegría, si no son un canto de sirena, deben ser bienvenidas.